Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Cambia la forma de cómo ves la distinción con la nueva pickup de Mercedes-Benz Clase X, distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y mucho más. Encuentra la tuya en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Llega el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas. En LATAM Travel creamos todo tu viaje. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es economista, es académico de la Universidad Católica, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, UC. Durante el año 2014 y hasta el 2015 encabezó una de las comisiones que probablemente más discusión ha generado, una comisión de estudio de uno de los temas fundamentales de nuestro país que tiene que ver con las pensiones. De hecho, se le conoció como la Comisión Bravo. A partir, por supuesto, de su nombre, estamos con el economista David Bravo esta tarde aquí en Aire Fresco para conversar justamente acerca de uno de los temas fundamentales que han sido planteados en este movimiento, en esta explosión social que ha vivido Chile, cuando se bajan las temáticas al piso y se empieza a discutir cuáles son efectivamente los problemas que Chile debe resolver en el ámbito social. La verdad que el de las pensiones es uno de los tres primeros siempre, si no el primero. David, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Aquí estamos.
David, ¿te sorprende que dentro de este movimiento y dentro de este estallido sea el tema de las pensiones uno de los que esté encabezando las preocupaciones, o era previsible?
No es sorprendente, y de hecho cuando entregamos el informe de la comisión en septiembre de 2015, y después de eso, repetidas ocasiones pedí que se pudiera apurar la discusión. Efectivamente, yo creo que tal vez no haber abordado el tema de las pensiones, porque la presidenta Bachelet mandó muy tarde su proyecto cuando ya estaba concluyendo su mandato. También porque, bueno, después llegó el nuevo gobierno y tomó un tiempo hasta que mandó su propuesta, ¿cierto? Entonces, para las personas, creo yo que esta es un tema desde siempre, en particular en los últimos años, que no ha sido abordado. O sea, desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente que ve cómo se aproxima, que mira su pensión, su baja pensión, o bien que se aproxima a la edad de pensionarse y se da cuenta que llevamos varios años conversando sobre esto sin poder tener medidas específicas. Entonces es bastante razonable, y de hecho así ocurrió. Ocurrió que a mediados de 2016 tuvimos este otro principio de estallido, por así decir, que fue el movimiento No Más AFP en las calles. Es cierto que, si ustedes recuerdan, ocurrió no tanto por la constatación de que las pensiones son bajas, sino que fue por la indignación que surgió en las personas por el hecho de ver que una persona que se pensiona en Capredena o Dipreca tenía unas pensiones que sonaban extremadamente altas, ¿no? Y eso generó, de alguna manera, como esta suerte de reclamo ciudadano, una marcha bien masiva que hubo a mediados y a partir de entonces empezó de nuevo a acelerar la discusión al interior del gobierno entonces, ¿cierto? Pero llegamos un poco tarde también ahí, lamentablemente.
¿Se puede separar la discusión y el análisis en las pensiones propiamente tales y el sistema de pensiones o el sistema de AFP? Porque se podría perfectamente, a partir de la agenda social del gobierno, que es lo que el presidente ha planteado en esta coyuntura, pensar exclusivamente en el aumento de las pensiones, ¿no es cierto? Y un aumento que se ha anunciado, un aumento de la pensión básica solidaria, de la pensión también de la pensión asistencial en un 20%. Anoche el presidente dijo que estaba dispuesto incluso a elevar esa cifra de manera paulatina y responsable, además. Pero eso es un tema. El tema de la discusión del sistema es distinto. Y para eso hay efectivamente un proyecto de ley que ha enviado el gobierno. ¿Qué posibilidades le ves tú a que se avance en una reforma más sustantiva del sistema? ¿Y hasta dónde podría llegar esa reforma de acuerdo con bueno, con tu conocimiento, pero particularmente con los resultados de la comisión que tú encabezaste, David?
Mira, curiosamente, yo estoy bastante optimista, porque creo que antes del 18 de octubre, el gobierno ya había mostrado su disponibilidad para acercar su propuesta, su proyecto de ley, y generar un acuerdo. Ya había dicho, primero, crear una entidad pública para la administración de las cotizaciones adicionales, y en segundo lugar, también ya había indicado que en la discusión que se iba a hacer en el Senado, estaba también disponible explorar, ¿cierto?, mayor grado de solidaridad. Eso ya lo había dicho antes del 18 de octubre. O sea, en mi opinión, ese proyecto estaba relativamente cerca de ser acordado. De nuevo, no va a ser el proyecto que le gusta a todo el mundo, y eso mejor saquémoslo de una vez del marco posibilidad. Eso no va a existir. Pero teníamos un proyecto que tenía posibilidades importantes. Y adicionalmente, ya la actual ministra del Trabajo, ¿cierto?, ha dicho que está dispuesta también a considerar, y el gobierno ya así lo señaló, en separar del proyecto aquella parte referida al pilar solidario. Por lo tanto, creo que el gobierno ya ha dado buenas señales de que esto está cerca. Por otro lado, la presión social que tenemos hoy día, ¿cierto?, todo este estallido social, de alguna manera ha vuelto a poner en primera prioridad el proyecto de pensiones. Entonces creo que están dadas las condiciones para que tengamos un acuerdo, no solamente en lo que se refiere al corto plazo, sino que también en relación, a lo menos, con lo que va a ocurrir con ese aumento del 4 o 5 puntos o lo que sea, ¿cierto?, de mayor cotización, que de nuevo es fundamental. Mientras no hagamos eso, no vamos a tener mayor ahorro en nuestras cuentas de pensiones, ¿cierto? Y por lo tanto, la posibilidad de tener mejores pensiones es simplemente una deuda que se va aumentando en el tiempo. Tenemos que empezar a poner esos recursos. Entonces, yo creo que hoy día están las condiciones para ello. Y escuchando ayer al presidente, escuchando también a los líderes que han estado hablando, ¿cierto?, desde el Congreso, desde distintos lados, hay un ambiente para poner pensiones como efectivamente la primera prioridad, el primer componente de esta agenda social que hoy día se requiere. Y pienso que yo, como tal vez muchos chilenos y chilenas, miramos esto un poco desde fuera y nos encantaría que efectivamente se pusieran de una vez en una mesa, ¿cierto?, y salieran con un acuerdo que no nos va a dejar en mejores condiciones. Están los elementos para ello. Ahora, sí hay algunos elementos que es necesario señalar, y en el fondo es que también este shock que hemos tenido, ¿cierto?, nos ha generado una rediscusión respecto de los montos, financiamientos posibles, futuros, ¿cierto? Entonces, tal vez hay que distinguir lo que se puede hacer ahora y lo que eventualmente se puede hacer más adelante en esta misma materia, una vez que más recursos fiscales se viabilicen. Pero decía, antes del 18 de octubre estábamos bastante cerca, pienso yo, de poder llegar a alguna vía de acuerdo, y por lo tanto me parece que eso es lo que debería ocurrir en sintonía con el acuerdo que hubo en relación con la nueva constitución hace unos días atrás.
Tú mencionabas, estamos conversando con el economista David Bravo, académico de la Universidad Católica y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, UC. Tú decías, mencionabas el tema del movimiento No Más AFP, y de hecho la consigna No Más AFP ha estado muy presente en este movimiento y en las calles, en particular en las manifestaciones más pacíficas, pero también lo vemos escrito, lo vemos en los rayados, en todas las murallas. Eso no está, a ver, está en cuestionamiento más allá del movimiento masivo, digamos, más allá del movimiento callejero, ¿está en cuestionamiento de verdad el sistema AFP? Se ha convertido en el gran Satán, ¿no es cierto? La sola mención de la AFP. Y por lo tanto, uno dice, bueno, tal vez lo que se está exigiendo es el término del sistema de AFP, y no va a haber conformidad de parte de quienes están hoy día en las calles si es que no se elimina el sistema AFP y se reemplaza por otro. ¿Estamos en esa etapa? ¿Vamos a llegar en algún momento a esa etapa? ¿O te parece a ti que hay suficiente, que el sistema, digamos, se sostiene por sí mismo, introduciéndole, digamos, algunas modificaciones mayores?
Yo creo que acá es donde vamos a distinguir los verdaderos liderazgos, ¿eh? Los líderes en realidad no son aquellos que básicamente le preguntan exactamente a la calle qué es lo que quiere, porque de hecho la calle, comillas, ¿cierto?, los movimientos, las masas, es difícil que puedan proponer una solución específica. Y en particular, en esta materia, creo que eso sería muy, muy dañino. Ahora, si se examina bien lo que ha estado ocurriendo, el mismo gobierno, cuando mandó su proyecto de ley a fines de 2018, este gobierno, ¿cierto?, el presidente Piñera, mandó un proyecto con un 4% que no iba a ser administrado por las AFP. Uh-huh. O sea, el movimiento No Más AFP y toda esta discusión ha tenido un impacto en respecto de las propuestas. Ninguna de las propuestas, ni la de la presidenta Bachelet, ni la del presidente Piñera, ni lo que se está discutiendo hoy día, considera que ese aumento adicional de cotizaciones va a ser administrado por las AFP. Y eso podría ser algo discutible desde el punto de vista técnico, ¿cierto?, si eso es adecuado o no. Pero efectivamente hoy día eso es parte de la restricción con la que se está trabajando. Y eso no veo que vaya a cambiar. No. Creo que lo que sí es posible que ocurra en la discusión que viene es que se puedan tomar algunas medidas adicionales. Se ha hablado sobre el tema de las utilidades de la AFP o buscar alguna forma en que estas entidades puedan compartir de alguna manera su suerte, digamos, respecto de los afiliados, cosas por el estilo. Habrá que ver qué es lo que viene allí, ¿cierto? Pero lamentablemente, para efecto de la discusión de pensiones, para efecto de lo que a las personas efectivamente les importa, para efecto de sus pensiones, esa, lamento decir, es la discusión menos relevante. Lo más urgente, en realidad, esto es como si yo quiero tener mejores pensiones, tengo que tener una masa de recursos, y esos recursos vienen por más cotizaciones, esos recursos vienen por recursos fiscales, y lo que se, por cierto, va a estar discutiendo en los próximos días es si va a haber recursos que estén en un fondo solidario o en la forma de algún seguro, ¿cierto?, que permita, viabilice, que las personas reciban hoy día y no en 20 años más o 30 años más, más recursos como pensiones, ¿cierto? Ese es más o menos lo que vamos a estar hablando. Y también esto se hace dentro de un marco de recursos acotados, recursos fiscales acotados, ¿cierto? Que se podrá relajar un poquitito más esa restricción, con lo que puedan ahí acordarse también a nivel general, con el ministro de Hacienda, etcétera. Se podrá también discutir sobre fórmulas de mayor o menor solidaridad, pero más o menos es lo que está determinado. No podemos dar ese tremendo salto de una vez, lo vamos a tener que hacer de manera gradual. Y por cierto, lo que se percibe, ¿cierto?, es que las personas sí tienen, incluso los parlamentarios, sensibilidad por lo que pasa con las personas de menores recursos. Y eso a mí me parece correcto, uh-huh, porque en definitiva los recursos en los sistemas de pensiones se van muy rápido. Y si nosotros nos concentramos en los de menores ingresos, a mí me parecería correcto.
Claro, el tema con las pensiones, y es lo que ha pasado históricamente, es que un peso más por persona, o 100 pesos más por persona, ya estamos hablando de mucha plata. Son volúmenes muy, muy grandes, ¿no es cierto? ¿Cuál debiera ser a tu juicio la ruta lógica, el itinerario que debiera seguirse para una mejoría notoria, sustancial, de las pensiones actuales y una corrección razonable y que generara, digamos, que generara consenso del sistema de pensiones en general?
Mira, por eso digo porque pienso que estamos relativamente cerca, y esto no estamos hablando de cosas muy nuevas. Nosotros en la Comisión de Pensiones, por ejemplo, acordamos que las propuestas específicas, un 20% de aumento en el pilar solidario, que es un poco lo que ahora el gobierno ha indicado, ¿cierto? Después de, bueno, han pasado varios años. En segundo lugar, también un aumento de 4 puntos, ¿no? En la cotización. Creo que fue 5 puntos el aumento en la cotización en el caso de la presidenta Bachelet, pero estamos hablando más o menos de eso. Y por cierto, estamos todos preocupados de que sean todos aumentos que sean sostenibles en el tiempo, que no tengan efecto negativo en el mercado laboral. O sea, todo eso sigue manteniéndose. Entonces yo creo que en este minuto, por cómo está el ambiente, por cómo pienso que efectivamente los líderes políticos, a mi juicio, han entendido cuál es su papel. Su papel es poder traducir en acuerdos concretos y buscar los mecanismos, ¿cierto?, para que esto se pueda producir. Yo creo que estamos en un momento en el cual podemos generar ese aumento importante en el pilar solidario. Al mismo tiempo, creo que tenemos con urgencia que incrementar la tasa de cotizaciones y llegar a un acuerdo relativamente rápido respecto del tema. En la propuesta específica, una parte de la gente que trabajó en la Comisión de Pensiones, por ejemplo, dijo, bueno, más o menos 2 puntos del aumento de cotizaciones deberían ir a un fondo solidario, ¿cierto? Entonces, estamos hablando más o menos de ese tipo de cosas, no estamos demasiado lejos. Y entonces, lo que yo les pediría básicamente es que lo hagamos de una vez. Que las personas puedan ver esos mejoramientos en el corto plazo, que luego cuando tengamos un poco más claro los márgenes de los recursos y también las necesidades en las otras áreas, que hay muchas, ¿cierto?, se pueda entonces determinar cómo esa distribución podría operar y eventualmente hacer otros mejoramientos. También quería mencionar que no se ha destacado mucho, el presidente mencionó dentro de algunas de sus medidas, las que mencionó al principio, ciertos temas que son relevantes. Yo creo que el Congreso debería también avanzar en esa línea, porque al final lo que nosotros necesitamos es que las personas mayores tengan mayores ingresos, ¿cierto?, o bien menores gastos. Entonces uno puede atacar eso también con el tema de los medicamentos, también con un mejor acceso a la salud, a los remedios, ¿cierto?
Claro, el transporte.
Y de esa manera lo que nosotros podemos lograr es un mejoramiento neto en el poder de compra de las pensiones. Si viene por pilar solidario, si viene por otro lado, lo importante es que en definitiva se traduzca en transporte, etcétera, se traduzca en un mayor poder de compra para las personas.
Le queremos agradecer muchísimo a David Bravo, economista, académico de la Universidad Católica, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, y probablemente va a ser requerido, sin duda, para la discusión de estas soluciones. Y ojalá que ese optimismo que manifestá, bueno, se traduzca en toma de decisiones y en acuerdos que lleven, sobre todo, a una mejoría inmediata de las pensiones de las personas que reciben menos, que la verdad es que son cifras que todos sabemos, claro, que son realmente
indignas. Polo, es optimismo, sí. Y yo pienso que también, de alguna manera, esperanza. O sea, creo que todos tenemos esperanza de que lo que nos ha estado ocurriendo sea para mejor, para un mejor país. Y de alguna manera creo que depende de todos, ¿cierto? Tratar de proyectar ese optimismo en algo factible.
David, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Tenga buenas tardes. Vamos a escuchar un poquito de música. XTC, War Dance.